Para todos.
Para todos.
El Cairo 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario, para aquellos dormilones que se levantan a las 9:32 de la mañana. Actualizamos datos de la temperatura.
Que tienen esa suerte, como siempre les decimos. Bueno,
peores son los que hacen periodismo a las 6. Ahí ya.
Pero eso es que hacen duermen la siesta.
Claro. Y bueno, Alear me dijo que sacó este tipo 9 de la noche y salta a la cama. Alear padre.
Bueno, yo un amigo. No, yo prefiero estirarme un poquito más y levantarme temprano. Bien, 13 grados, 3 décimas ha elevado un poco la temperatura en la ciudad de Rosario. Casi un puntito más, 81% de la humedad que sigue bajando. Y el cielo algo nublado. Para hoy recordarles, máxima de 25, temperatura agradable. Ya nos metemos en la parte más, podríamos decir, fresca del año. Bien, bien. Se terminó un verano, en lo personal, digo, bastante crudo. No sé cómo lo habrán vivido.
A mí me gusta. O frío o calor. Así eso como a medio término, ¿no? Porque, viste, no sabés si salís a la mañana con la campera y después la tirás, la regalás.
Hay una foto en Facebook que
la metés adentro de un container.
En Facebook siempre empieza por estas épocas a circular una foto que es muy graciosa, que justamente es la foto de un paraguas que dice: comenzó la época de salgo con campera a la mañana y a la tarde me la tengo que meter donde claro, no te da el sol, ¿viste? Una cosa
claro,
así.
Sí, sí.
Pero es realmente muy graciosa, pero es la verdad, porque ahora mañana sí, salí sí, con frío, después salimos de acá al mediodía y tenés calor. ¿Qué haces
claro,
con la
campera? No, y además el frío aquí en Rosario es húmedo, entonces es peor porque te penetra. Si fuera seco,
sí,
mucho más.
De todas maneras, estaría soportable. Bueno. Estaría bueno algún día traer a alguien experto en clima para que hable de cómo ha mutado. No claro, solo en Rosario, sino, te diría, en el mundo, las condiciones del clima. Ya no es el mismo clima de sí, cuando yo era chico.
Estamos destinados a desaparecer como raza humana.
Sí, bueno. la visión apocalíptica.
A las 9:34 de la mañana le damos la bienvenida a Adrián D'Alessandro. Él es titular de la Asociación de Amigos del Parque Independencia. Y vamos a estar charlando con él sobre varios temas, ¿no? Un poco de la actualidad, cómo viene la cuestión del Parque Independencia, pero también sobre las obras que se van a estar haciendo, porque se conoció la última semana, y esto fue aprobado en la última sesión del Consejo Municipal, la realización de dos cocheras en la ciudad de Rosario, dos cocheras subterráneas, mejor dicho, una de las cuales estará emplazada en las cercanías de la Plaza del Foro. Así que también, ¿por qué no?, tendremos su opinión. ¿Cómo te va, Adrián? Un gusto que estés aquí.
Gracias, gracias. Gracias por la invitación y por supuesto que el gusto es mío, ¿eh?
Al contrario, al contrario. Bueno, a nivel así más o menos fácil para que lo comprenda la gente, ¿qué implica la Asociación Amigos del Parque? ¿Cuál es el objeto?
Bueno, la Asociación de Amigos del Parque Independencia ya tiene una vasta trayectoria, porque llevamos 15 años de trabajo ininterrumpido en conjunto con el municipio de Rosario. Es una entidad muy activa y muy involucrada en lo que es la defensa del espacio público. Y si bien, digamos, el epicentro de nuestro accionar y nuestra dedicación cotidiana es permanente y de todos los días es el ámbito del Parque Independencia, estamos fuertemente comprometidos con todo lo que es la defensa del espacio público en el resto de la ciudad de Rosario. Hago esta aclaración porque los jóvenes que integran nuestro equipo de trabajo también participan activamente de otras actividades que tienden a la preservación del espacio público de la ciudad. Nosotros estamos trabajando muchísimo con algunas áreas del municipio. Por ejemplo, los escuchaba hablar recién, en el bloque anterior, los escuchaba hablar de las cuestiones políticas, de la campaña que estamos viviendo. Y una de nuestras actividades y nuestras metas, por ejemplo, este año ha sido, bueno, lograr el compromiso de los distintos partidos políticos de que transcurramos una campaña electoral lo más limpia posible y que no nos deje como saldo una ciudad sucia y altamente contaminada desde lo visual.
¿Qué se llama campaña electoral limpia?
Se llama el respeto por las normas de convivencia que creo que todos los ciudadanos nos merecemos, ¿no? Es decir, respetar el mobiliario urbano, fundamentalmente ya dejando de lado una práctica práctica arcaica y vieja, y que creo que ya no tiene el efecto que tenía años atrás, como es el tema de las pegatinas y de las pintadas, que son altamente dañinas y por supuesto onerosas para todos los rosarinos, porque después todo eso hay que removerlo, hay que limpiarlo, el mobiliario urbano, como ser las columnas del alumbrado público, las paradas del transporte urbano de pasajeros, los contenedores y los semáforos, quedan todos empapelados. Para fijar esos afiches se utiliza una preparación que lleva incluida en esa preparación soda cáustica, entonces hace de que barra con la pintura, que genere una corrosión en las columnas, y bueno, todo eso implica un gasto importante, porque después hay que lijar y volver a pintar una enorme cantidad de columnas en todo Rosario. Y además yo creo que a esta altura del partido ya es como menospreciar la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Pensar que cualquier vecino de Rosario va a decidir su voto porque un candidato ponga muchos o pocos, o inunde o no inunde la ciudad de carteles, creo que ya estamos un poco denostando la inteligencia de los ciudadanos, que yo creo que a esta altura del partido eligen su candidato o eligen votar por otras cuestiones, no porque veamos muchas o pocas veces la cara de algún fulano recorriendo la ciudad. Esa es una de las funciones primordiales en las que estamos abocados este año, por ser un año electoral, más todos los proyectos que están en carpeta y en pleno desarrollo dentro del Parque Independencia, que por suerte son muchos, y que bueno, y que van avanzando producto de la constancia que tenemos desde la asociación en el tema de hacerle un seguimiento cuerpo a cuerpo a los temas, tratar de que los funcionarios no se nos enfríen ni se nos distraigan con otras cuestiones. Esa es una tarea importantísima que tiene la asociación, más allá del trabajo que realizan los chicos todos los días en materia de limpieza, de tareas de mantenimiento, de cuidado, de todo un poco, porque la verdad que son tantas las cosas que se hacen. Es un parque, por suerte para los rosarinos, inmenso y que tiene un uso muy intensivo, producto de que se ha estimulado todos estos últimos años el uso de los espacios verdes por parte de los rosarinos, algo que me parece fantástico, pero eso también genera de que los espacios tengan un uso intensivo. Entonces, ¿qué significa? Que hay que reforzar todo el tiempo lo que es la presencia del Estado en esos lugares. No hablo fundamentalmente del mantenimiento, de la limpieza, de la permanente reforestación, de la realización y de la oferta para el público de actividades recreativas, deportivas, lúdicas.
¿Ustedes son una asociación civil o dependen de la municipalidad?
No, somos una asociación civil, absolutamente sin fines de lucro. Tenemos nuestra personería jurídica otorgada ya, por suerte, hace muchos años. Lo que sí tenemos es un convenio de colaboración mutua con el municipio de Rosario, más precisamente con la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que es el área del municipio que tiene a su cargo prácticamente la totalidad de los espacios verdes de la ciudad. Y en el marco de ese convenio nosotros sí nos hemos comprometido a desarrollar una serie de tareas, fundamentalmente de mantenimiento general y de limpieza. Hay áreas del parque que están íntegramente a cargo de la asociación y nosotros, bueno, motorizamos esa presencia a través de un grupo de jóvenes que realizan toda esa tarea. En el marco de ese convenio sí recibimos un subsidio mensual que nos permite poder sustentar esa actividad. Si bien los chicos que trabajan no cuentan con un sueldo propiamente dicho, sí tienen la cobertura de viáticos que a ellos les permite venir y participar. Nosotros contamos con un equipo de chicos, muchos de ellos adolescentes, que están arrancando los primeros años de alguna carrera terciaria o universitaria.
Tipo pasantía.
Exacto. De todas maneras les significa un ingreso económico para los chicos, porque no es un viático que esté previsto solamente para que se puedan tomar el colectivo o comprarse un refrigerio, ¿no es cierto? Si no tiene carácter de sueldo en otros alcances, exactamente, uh-huh. Sí. Pero bueno, la actividad de la asociación ha sido para el Parque Independencia como un antes y un después, porque nosotros cuando comenzamos allá por fines del año 2000, realmente el parque venía sufriendo una notable degradación en todo sentido, se había resentido mucho todo lo que era la presencia del municipio en lo que era el mantenimiento, hacía mucho tiempo que no se hacían obras nuevas, estaba muy mal el tema de la seguridad. se sufrían prácticas de todo tipo. Yo recuerdo que en aquel entonces, por ejemplo, para poder bajar al sector donde está el bajo nivel, donde se ubica el jardín francés, allí a dos pasitos del estadio de Newell's, había que pagar una especie de peaje porque el lugar estaba usurpado por gente que se había instalado allí para vivir. Y bueno, era, entre comillas, el pedido de una colaboración para poder pasar por el lugar. A ese nivel se había llegado, ¿no? La verdad que nosotros estamos mirando hacia atrás el camino recorrido de 15 años de trabajo ininterrumpido. Es una satisfacción muy grande porque se ha logrado un progreso notable. Yo quiero ser justo y resaltar de que desde el primer minuto todas las áreas municipales se han allanado a trabajar en conjunto con una ONG como la nuestra, que a veces no es fácil de lograr. Porque, bueno, yo recuerdo por aquellos años la inquietud del Sindicato de Trabajadores Municipales, que había hecho algunos reparos pensando de que nosotros veníamos a quitarle el trabajo a algunos operarios municipales. Bueno, cuando comprendieron de que no se trataba en absoluto de esto, sino que se venía a complementar una instancia intermedia desde la sociedad civil, bueno, llegamos a un punto como el de hoy, en donde realmente se trabaja codo a codo y en conjunto, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no?
Ahora, una pregunta, al recibir subsidios de la municipalidad, en este caso, ¿no se pierde un poco esa visión de autonomía? ¿Por qué? Porque sabemos que la municipalidad es gobernada por un partido político, un frente en este caso, al menos por 4 años.
No, en absoluto, porque en realidad quien interviene en esta parte es el Consejo Municipal. Es decir, este convenio tiene una duración de 2 años, que se tiene que renovar forzosamente al cabo de esos 2 años. Casualmente en el mes de diciembre se renovó, y siempre esa renovación pasa por el Consejo. Esto incluso se ha incorporado algunas cuestiones, algunas observaciones que han sido enriquecedoras, ¿no es cierto? A este convenio se le han incorporado algunas cuestiones que han sido propuestas por concejales de diversas extracciones políticas, y no, en absoluto. Yo la verdad que en ese sentido, si algo rescato, es que nuestra asociación ha podido lograrse en forma independiente. Hemos podido, sin ningún tipo de consecuencia, hemos podido plantear nuestras cuestiones, nuestros reparos. El tema de la cochera subterránea, por ejemplo, ha sido un caso muy puntual que tenemos a mano, donde nosotros con absoluta libertad hemos podido plantear la preocupación que nos significaba el tema de la intervención en la Plaza del Foro y todo su patrimonio forestal, y qué iba a pasar con el tema de la obra de la cochera. Y bueno, vemos que se ha tenido bastante en cuenta nuestra preocupación y se le han hecho algunas modificaciones al proyecto original para que la plaza no se viera afectada. Así que la experiencia desde ese punto de vista es bastante, bastante positiva, bastante favorable, podríamos decirlo, ¿no? Que me parece un dato importante, y la verdad que te agradezco la pregunta, porque suponemos de que es un detalle que más de uno de los oyentes por ahí lo podrían haber estado pensando, ¿no?, en este momento mientras nos escuchan.
Claro, hablando justamente y ahondando un poco más en lo que tiene que ver con esta cochera subterránea que se va a hacer en la Plaza del Foro, porque aquí tuvimos una contraposición bastante importante, un testimonio que hablaba de que había muchos puntos librados al azar, en el cual justamente se hablaba de que iba a desaparecer la vegetación de la Plaza del Foro, y por el otro lado, otra voz defendiendo la cochera subterránea, diciendo que en realidad no era tan así. Vos, que tuviste la posibilidad de ver los pormenores y de llevar tus inquietudes y de ser escuchado, si querés ampliar un poco más, y qué opinás acerca de la realización de esta cochera, si en efecto va a afectar a la vegetación de la Plaza del Foro o no, ¿cómo es esta cuestión?
Bueno, en realidad la promesa está en ser lo máximo cuidadosos posible en cuanto al manejo de la obra. A nosotros nos ha dejado bastante tranquilo el tema de que el grueso de la cochera va a estar ubicado debajo de la avenida Pellegrini, tomando la mayor parte de lo que es el ancho actual de la avenida, incluyendo la calzada y las veredas. Y bueno, por lo pronto, lo que se puede ver en el proyecto y el compromiso de las autoridades es que ninguno de los ejemplares arbóreos con los que cuenta la Plaza del Foro se verían afectados, lo cual me parece que no es un dato menor. Lo cierto es que, bueno, nuestra asociación ha tratado siempre de mantener un sentido común respecto de, todos sabemos que la ciudad necesita ir adaptándose a las nuevas necesidades. Me viene en este momento un ejemplo muy 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 concreto, muy palpable, como fue nuestra primera experiencia en un tema bastante polémico y urticante, como fue en su momento cuando Newell's pidió la autorización para talar algunos ejemplares para realizar obras de ampliación en el estadio, y muchos concejales estuvieron un poco esperando cuál era la actitud de nuestra asociación, cuál era la postura, cuál era la opinión al respecto. Y nosotros siempre tratamos de, no queremos caer en la postura que tienen a veces algunos grupos ambientalistas de caer en una suerte de fundamentalismo. Nosotros pensamos que...
De oponerse por oponerse.
Exactamente. La ciudad tiene que ir adaptándose a sus nuevas necesidades. Los rosarinos estamos creciendo permanentemente porque es una ciudad que crece en población. Su parque automotor también crece. Eso no lo vamos a poder evitar. Más allá de que haya algunas políticas que tiendan a atemperar un poco los efectos de la superpoblación de vehículos.
Bueno, en teoría la cochera subterránea tendería, ¿no?, a paliar de alguna manera ese problema.
Sí, va a generar un alivio en el área central. Nosotros allí tenemos la actividad de lo que es tribunales, que en horario en que está funcionando a pleno genera una afluencia muy grande de vehículos a la zona. Creo que lo mismo va a pasar con la cochera que se va a ubicar en cercanías del distrito centro. Bueno, el área central, por supuesto, que es la más comprometida en esta problemática. Pero bueno, por eso nosotros tratamos de ver de qué manera podemos conciliar todos los intereses. No porque sí vamos a aceptar de buen grado que se tengan que perder ejemplares arbóreos que a lo mejor tienen una antigüedad. Nosotros siempre decimos que a lo mejor un eucalipto de más de 100 años no tiene valor económico porque no podemos ir a un vivero y comprarlo en esa magnitud. Podemos comprar uno joven, plantarlo, pero nuestros nietos van a disfrutar lo que hoy disfrutamos quienes plantaron allá por el 1900, todo el verde que hoy tenemos en el área del Parque Independencia, ¿no? Claro. Por eso que a veces cuando nosotros vemos que algunos urbanistas o algunos arquitectos quieren hacer un manejo de la ciudad como si estuviéramos hablando de una maqueta donde podemos cambiar las cosas de lugar así muy livianamente y muy caprichosamente, no es tan así. A pesar de todo, nosotros como institución ambientalista que nos consideramos, tratamos de tener la bandera del sentido común y decir, bueno, sí, perfecto, la ciudad necesita ir transformándose para poder tratar de cubrir las necesidades de la vida moderna. No nos olvidemos que cuando el Parque Independencia se hizo, la gente llegaba en carruajes tirados por caballos y era un viaje como hoy ir, por ejemplo, a Funes o a Roldán o a Pueblo Ester, ¿no es cierto? Era ir a una zona netamente suburbana. Fíjense cómo nos ha cambiado el panorama, que hoy es un parque netamente céntrico, totalmente abrazado por la urbanización, y bueno, basta ver una plantilla o un mapa de la ciudad para ver cómo ha quedado en el verdadero corazón geográfico de Rosario, ¿no? Por lo cual la responsabilidad nuestra y de todos, creo, ¿no?, la de preservar, ya que tenemos la enorme fortuna de tener en el corazón de la ciudad un espacio verde de esa envergadura que nos provee tantos beneficios, bueno, estar siempre muy atentos para que se conserve, ¿no?
Una pregunta tonta quizás, pero la jurisdicción de ustedes, el rango de actuación, ¿qué calles implica, no?
Todo lo que es Parque Independencia.
Y las adyacencias.
Sí, pero en realidad quien quiera ver nuestro estatuto va a ver que no tenemos un campo, si bien es Asociación Amigos del Parque Independencia, nuestro objetivo primordial es el parque y su preservación, como te decía al comienzo de la charla, ¿no? Nuestra institución permanentemente se involucra en problemáticas de la ciudad de Rosario, claro, que tienen que ver con el espacio público. Así,
trasciende los límites del...
Por ejemplo, otra cuestión más allá de lo que charlábamos recién, del cuidado de los espacios públicos respecto de todos los efectos nocivos que nos trae una campaña electoral, producto de la publicidad ilegal, las pintadas y las pegatinas, también vale decir que nuestra institución colabora permanentemente, por ejemplo, con las actividades del programa Rosario Más Limpia, y se hacen constantemente jornadas de trabajo en otros espacios verdes de la ciudad en los cuales nosotros participamos. Es decir, hay un programa donde habitualmente se elige un espacio público determinado y se organiza una jornada de trabajo en donde se interviene desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, y son espacios que a lo largo de una jornada quedan realmente transformados, ¿no? Porque se hacen tareas de reparaciones, pintura, limpieza, poda y escamonda. Y bueno, más allá de las diversas áreas municipales que intervienen a veces en esos operativos especiales, también se suman diversas ONG, entre las que está incluida nuestra institución, ¿no? Y eso nos genera una satisfacción muy grande, porque cuando uno después hace el correlato fotográfico del antes y del después, y ver cómo a veces esos espacios quedan recuperados, la verdad que, bueno, al finalizar la jornada uno queda con una gran satisfacción.
En lo que tiene que ver con proyectos específicos en marcha y a futuro en lo que respecta al Parque Independencia, ¿cuáles están? ¿Cómo vienen trabajando? Porque me han dicho que hay muchas iniciativas como para seguir ampliando un poco los beneficios, si se quiere, en todo el sector del parque.
Sí, mira, estamos trabajando en conjunto desde hace un tiempo. La verdad que ha sido una enorme alegría para nosotros la convocatoria. Estamos trabajando en conjunto algunos proyectos con lo que es el Paseo Gastronómico Pellegrini, que es este centro comercial a cielo abierto de perfil gastronómico que se ha constituido hace un tiempo esta parte.
Que lo conduce Leo Santero ahora, ¿no?
Exactamente, sí. Es uno de los que ha tenido la iniciativa y de los que tienen por ahí un protagonismo mayor, pero realmente todos los empresarios que tienen algún emprendimiento gastronómico sobre Pellegrini ya casi están adheridos. Un altísimo porcentaje de los locales gastronómicos que están sobre esta avenida conforman el paseo Pellegrini. Realmente es un grupo empresario que está muy entusiasmado, quieren hacer muchísimas cosas para realzar esta avenida tan importante que tenemos en la ciudad. Pero bueno, nos han hecho una propuesta para trabajar en conjunto. Ellos ya han lanzado públicamente una obra que se va a concretar a lo largo de este año, que es realizar sobre Pellegrini el Paseo de los Olímpicos, que es un recorrido en el cual uno va a poder ir encontrándose con homenajes a todos aquellos atletas rosarinos que hayan tenido alguna participación en algún juego olímpico. Eso realmente le va a cambiar la cara a Pellegrini, pero va a quedar enlazado con el Parque Independencia, y ahí está un poco la tarea en conjunto que estamos realizando con la gente de Pellegrini, porque todos saben que en el Parque Independencia tuvo lugar un recorrido de Fórmula 1 con la participación nada más ni nada menos que con Juan Manuel Fangio. La idea es recrearlo, revivirlo con algún tipo de señalización y un trazado con un recorrido que va un poco a recordar la realización de ese evento tan trascendental que tuvo su circuito dentro del parque, y la colocación de una escultura participativa que va a ser nada menos que el auto con una imagen de Fangio a bordo de ese auto, pero con la particularidad de que la gente va a poder subirse para tomarse fotografías, y eso muy posiblemente va a estar emplazado en la zona de Plaza Lamas, que sería la esquina de Oroño y Pellegrini, la esquina sur-este de Oroño y Pellegrini, en diagonal al Museo Castañino.
Claro. Eso se llama Plaza Lamas.
Ese sector se llama Plaza Lamas, sí. Y en homenaje al intendente que tuvo la iniciativa de construir y realizar el Parque Independencia, que bueno, nada menos que patrimonio nos ha dejado don Lamas, ¿no? Eso es uno de los proyectos importantes que se han planteado para este año en conjunto con los empresarios de Pellegrini. Y por el otro lado, seguir avanzando en un proyecto que ha tenido un avance importante en diciembre próximo pasado, que es el recorrido turístico que se llama el Camino de las Fuentes. El Parque Independencia, como todos sabrán, tienen una impronta bastante afrancesada, y como todo parque de estilo francés, abundan como elementos decorativos y como para aportarle dinámica a los espacios, las fuentes ornamentales y los espejos de agua. El Parque Independencia tiene 9 en total. La idea, y en eso ya estamos trabajando y vamos a buen ritmo, es ponerlos a todos en valor, que cuenten por las noches con una iluminación escenográfica que los destaque, aprovechando ahora que contamos con la tecnología LED que a uno le permite jugar con el color y con una iluminación bastante especial y focalizada. Todo esto va a ir acompañado con una puesta en valor en general de esta fuente, que a todas se les van a realizar tareas de mantenimiento. Se va a colocar una señalización turística en 3 idiomas para que la gente pueda utilizarlo como autoguía, más allá de que también está previsto que contemos con servicio de visita guiada. Y digo que hemos avanzado muchísimo porque en diciembre hemos podido inaugurar en la esquina de Avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, donde nace esa diagonal que se interna hacia el Parque Independencia. Es una de las entradas que nosotros queríamos mejorar. Y allí hemos...
Esa entrada, vos sabés que a la noche no... Es como una boca de lobo, está todo muy falta de iluminación. No sé si vos la ves, vos que vas más habitualmente a la cancha.
Sí, yo paso todos los días.
Sí. Aparte, es como está ahí regalado, uno entra regalado.
Para... Sí, igualmente con las obras que se hicieron en diciembre ha mejorado mucho y va a seguir mejorando porque está previsto instalar más luminarias. En esa zona se ha colocado una fuente de hierro fundido que tiene más de 100 años de antigüedad, que estaba olvidada. En un patio interno del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Es una fuente que tiene un altísimo valor patrimonial porque es una fuente que está fundida en Valdosne, que eso es una fundición que está en París. Y que...
Yo, para serte sincero, no le daba una semana, la veía pintada de roja y negra.
Sí, pero no, hemos...
Viene zafando.
Pero venimos mejorando mucho en ese sentido, ¿eh? El municipio un poco también acusó recibo de nuestro reclamo de que esa problemática tenía que ser abordada desde el municipio, se está haciendo y creo que han empezado a colaborar los clubes también. Nos falta un larguísimo camino por recorrer todavía, pero bueno, creo que también el tema de las cuadrillas municipales que están todo el tiempo en la calle trabajando en el blanqueo de estas pintadas y todo, también está generando por ahí un desánimo en este sentido, y de a poquito creo que se va tomando conciencia de que esa práctica no podía continuar, y fue un desafío poner esa fuente allí. Lo que vos decís, Luciano, tiene mucha razón, no te creas que nosotros no lo hemos pensado. Ay. Pero bueno, habrás visto que está protegida con una reja artística, que también un poco eso ayuda. Muchas veces el tema de las rejas, que es un tema que lo podemos charlar en otra oportunidad, a veces es más psicológico que lo que puede actuar físicamente en sí, la reja, porque es como que pone un límite y digamos, tenemos la experiencia de algunas esculturas y algunos monumentos
muy de Foucault,
que en realidad a veces tienen una reja que apenas tiene 80 centímetros de alto, que cualquiera que se lo proponga la puede pasar, y sin embargo a partir de la instalación de esas rejas es como que el vandalismo ha cesado casi en su totalidad. No, por eso siempre decimos que parece que es más psicológico que barrera propiamente dicha.
No sé si te percataste que en la mayoría de los afiches políticos ahora ya se paga con ese enrejado, ¿no?
Sí,
porque si no duran 2 segundos.
Y además algo, una novedad que un poco primicia para ustedes, porque se charló en una reunión que se realizó ayer en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, lo que se viene para todo Rosario es el tratamiento antivandálico de todo lo que es el mobiliario urbano, que ha sido una propuesta nuestra que se va a desarrollar en toda la ciudad.
Eso me lo contás después del corte.
¿Cómo no? Sí,
con gusto. Ahora vamos a un corte a las 9:59 y ya retornamos con la segunda hora del programa.
Más cuerdo es el más delirante.
Volvamos a las buenas costumbres. Escucha la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario, ya segunda hora de programa, y para aquellos remolones que deciden abrir sus ojos al sol, bueno, no tan sol, a este clima nublado de hoy les actualizamos los datos de la temperatura.
Sí, de todas maneras déjame aclararte que está mucho más despejado el cielo que cuando llegamos, no sé si las nubes están corriendo o algo, pero...
Somos nosotros.
Sí, me parece que las nubes vienen hacia nosotros.
Claro.
Dentro de poco nos va a pasar, viste, como los dibujitos animados que le quedaba la nubecita sola arriba y le llovía siempre al personaje.
A mí me encanta ese capítulo de Los Simpsons donde hablan, menciona a Stephen King y se empiezan a oscurecer todos los cielos.
Es Stephen King.
Stephen King
está hablando de que en realidad va a ser una novela de niños. Entonces empieza a hablar sobre la novela de niños, pero se empieza a posesionar hasta que termina diciendo y abrió las puertas del infierno y se le oscurecen los cielos. Es fantástico, es fantástico. 13 grados, 3 décimas tenemos en la ciudad de Rosario, 81% la humedad. El cielo está algo nublado según el Servicio Meteorológico Nacional y según nosotros que podemos verlo por este hermoso ventanal que tenemos aquí en FM El Cairo. Repasamos vías de comunicación: 152 57 14 18, 152 57 14 18 o 14 19, los teléfonos para comunicarse con nosotros aquí a Radio El Cairo 105.7. Si no, pueden seguir en nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana con NI, o bien pueden buscarnos como Media Mañana en el buscador de la red social y allí seguirnos a través del Twitter. Si no, estamos en Facebook como Media Mañana. Nos ponen allí en el buscador, clic en me gusta y ya pueden seguirnos a través de nuestra fanpage. Como siempre, recordarles que todas las noticias, entrevistas y cuestiones que aquí trabajamos pueden encontrarlas en www.cunadelanoticia.com, sitio web con el que trabajamos en conjunto, y anunciamos nuevamente la flamante página web de la radio, donde pueden escucharnos vía internet, www.radioelcairorosario.com.ar, nuestra nueva vía de contacto donde pueden escucharnos a través de internet y descargar aplicaciones para escucharnos desde tu móvil, si tenés Android, BlackBerry, Mac, Google Play o no sé cuántas otras aplicaciones más.
Claro, está bien. Bueno, a las 10 y 9 de la mañana le damos la bienvenida a Martínez Riquis, que nos trae los adelantos de la información deportiva.
Muy buenos días, chicos, pero Antonio, te tenés que comprar un celular si querés escuchar la radio por internet.
Claro.
Ese me parece que no
va para más.
No te lo permite.
Este no. Hasta mi vieja tiene un celular.
Tiene radio igual.
No, igual la escucho, se escucha bien.
Antes que nada, bueno, quiero desearle un muy feliz cumpleaños al dueño de Radio El Cairo. Estamos hablando
muy
de Jorge Esrequis, que seguramente nos está escuchando desde la ciudad de Reconquista. También, bueno, un saludo muy grande para un jugador también de aquella ciudad, hoy en la selección argentina. Estamos hablando de Federico Mancuello, que está cumpliendo 26 años. Años de vida. Ahora sí, nos vamos a meter en la actualidad de los equipos de la ciudad. Vamos a hablar de Newell's Old Boys y de Rosario Central, que ayer jugó la reserva de Newell's Old Boys. Luciano D'Alessandro y parte del equipo Núcleo Deportivo estuvieron presentes en el Coloso Marcelo Bielsa. No pude estar allí, pero bueno, según los comentarios, la reserva aplastó a Vélez. Fue con un 4-1, volvió Pomelo Mateo. ¿Cómo jugó Pomelo Mateo? ¿Cómo se lo vio?
Anduvo bien Mateo, prolijo, igualmente no hubo rival. Vélez
vino. Eran juveniles.
Sí, vino con la mayoría de jugadores.
Que presentó un plantel bastante profesional para lo que es la reserva, con Neira, que hizo un golazo de tiro libre también.
Golazo.
El polaco Fridiseski, que en reserva la mete. Falta que haga su estreno en la red, en la máxima categoría del fútbol, pero bueno, dos de Fridiseski, uno de Ezequiel Ponce y el cuarto de Juan Neira, Vázquez para Vélez. Hay que decir también que ella...